Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consán. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consán. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional, la doctora en lengua castellana, Sonia Suribari Gupta, directora y profesora del Centro de Estudios Europeos y Latinoamericanos de la Universidad Nelson Mandela, Nueva Delhi, se refiere a la India en el siglo XXI.
Los años 70 son muy, muy significativos porque se formó lo que se llama Dalit Panthers, copiando los Black Panthers, los africanos. Entonces se veía el sistema de castas como un sistema de racismo, ¿no? Se veía esto como un sistema de racismo. Y entonces estos Dalits, los líderes Dalits, se inspiraron en la lucha que organizaban los negros, los africanos, en los Estados Unidos, ¿no? En Black Panthers, Malcolm X, ¿no? Black Power, pero ellos también hablaban de Dalit Power, ¿no? El poder de los Dalits, etc. Son momentos muy interesantes. También es el comienzo, para mí muy interesante, porque yo doy literatura y cultura. Para mí es interesante ver que los primeros textos literarios de los Dalits empiezan a salir. Y hay un debate tremendo, porque los escritores de las castas altas dicen que esto no es literatura. Y la forma preferida de la expresión Dalit es la autobiografía. Y aquí tenemos un paralelo con América Latina, que precisamente en los años 80, bueno, en los años 70 y 80 es cuando en América Latina, en muchos países de América Latina, surge el testimonio, ¿no? Como una forma de la voz del subalterno, ¿no? Por ejemplo, fue en los años 80 cuando Rigoberta Menchú se publicó la autobiografía o la biografía de Rigoberta Menchú, ¿no? Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, es el título de la biografía. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero la primera edición que se sacó de la biografía de Rigoberta Menchú es un testimonio porque ella no lo escribió. Vino Elizabeth Debrief y ella transcribió, ¿no? Copió la historia o lo que narró Rigoberta Menchú. Ella lo copió y después lo presentó como un libro bajo su autoría. Elizabeth Debrief dijo que ella era la autora, pero cuando invitaron a Rigoberta Menchú a una conferencia de mujeres en los Estados Unidos, Rigoberta Menchú insistió en que ella era la autora de este libro. Y en las ediciones posteriores aparece el nombre de Rigoberta Menchú como la autora de este libro. En en la India también, muchas mujeres tales que tenían tanto que contar, todas estas historias que yo estoy contando, ¿no? De no solo de opresión, sino también de rebeldía. Entonces, las mujeres sabardas, las mujeres que tenían castas, las mujeres letradas, cultas, o hombres también, ¿no? Empezaron a tomar esas narraciones y publicarlas. Entonces también en la India surge el género testimonio, pero completamente ligado a la voz de los Dalits.
Tiempo internacional.
Y en 2007 yo organicé un congreso en mi universidad precisamente para comparar estas cuestiones, ¿no? Pero en la India, más que testimonio, lo que los Dalits hacen es autobiografía. Entonces son neoliterales, se puede decir neoalfabetizados, ¿no? Gente que no sabe leer muy bien ni escribir muy bien, han aprendido. Por ejemplo, son, como digo, Berta Menchú, había una mujer que se llamaba Baby Kaple. Ella trabajaba en una tienda, decía, tía, y nosotros vendemos papel para reciclaje. En casa, yo por ejemplo, cada mes tengo papel, ¿no? Y hago una colección y al final de mes lo vendo. Entonces ella trabajaba en una tienda que recibía ese papel papel para reciclar. Entonces, por lo que yo he vendido esto, en este papel ella empezó a escribir su historia. Y esta historia se convirtió en un bestseller. Entonces, este tipo de literatura de los Dalits empezó a salir, principalmente autobiografías en los años 80. Pero en las universidades no se les consideraba literatura todavía. Entonces los Dalits empezaron a decir que nosotros tenemos nuestra propia estética, ¿no? Y aquí esta es la estética Dalit. Entonces ahora hay pintores muy pocos, declarados solamente hay uno o dos, pero hay una literatura Dalit, hay pintura Dalit, y en las universidades se están abriendo centros de Dalit Studies. Hay ahora centros de estudios de Dalit, ¿no? Center for Social. Entonces, por ejemplo, en la universidad donde yo estudiaba fue una de las primeras universidades, porque estos Dalits traen su propio conocimiento al aula. Nos dicen cosas que nosotros no hemos experimentado. No es que sean cabezas vacías que han venido y el profesor tiene que rellenarlos, ¿no?, con conocimiento. Ellos también traen su propio conocimiento, su propia experiencia al aula.
Los hechos internacionales más importantes analizados por docentes e investigadores del IRI en Tiempo Internacional.
La doctora Sonia Surabhi Gupta, directora y profesora del Centro de Estudios Europeos y Latinoamericanos en Nueva Delhi y presidente del Centro de Estudios Hispánicos, analiza el sistema de castas en la India.
Como profesora de español, yo he tenido que inventar nuevos métodos, porque los métodos convencionales que usamos en una clase regular no funcionan. No saben inglés, muchos de ellos no saben inglés. Es un reto incluso para el profesor. Quiere decir que después de la reserva de 22% que tienen en las universidades, ya sabemos que 22% de nuestros alumnos van a ser Dalits. Y muchas veces la mayoría suspende los exámenes. La mayoría suspende. O por el puede ser por el prejuicio que tiene el profesor contra el Dalit, o puede ser simplemente por el hecho de que tienen siglos y siglos de privación académica. No tienen, son los primeros que entran. Mi marido, que era de una casta superior, fue el primero de su familia que tuvo acceso a la educación universitaria. Es el primer alfabetizado de su familia. ¿no? Estos tales que vienen a mi clase ahora, también muchos de ellos son la primera generación TAEN que ha entrado en la universidad, gracias a la discriminación positiva, ¿no? Entonces son orgullosos. Hay un orgullo ahora en el término TAEN, ¿no? Y hay una alianza de feministas y de castas bajas, porque vemos que nuestra la fuente de la opresión es el mismo patriarcado de casta alta.
Continuamos en Tiempo Internacional.
Por un lado, tenemos una mujer presidente. La presidenta de la Cámara Baja es una mujer. La jefa del partido que está en el poder es también una mujer, Sonia Gandhi, la mujer italiana de nuestro ex primer ministro Rajiv Gandhi, que fue asesinado en 92. Entonces, si vemos por otro lado la proporción de mujeres y hombres según el censo de 2001, para cada 1000 hombres en la India había 933 mujeres. En China es 944. Entonces, esa preferencia para el niño varón hace que ya cuando la niña ni siquiera ha nacido, se hace una prueba del fluido del saco amniótico y se puede determinar el sexo del feto. Y como yo les decía que la niña significa una carga no deseada, es porque, bueno, es por el, porque en el matrimonio la familia de la niña tiene que dar una dote enorme. Entonces, si nace una niña, no hay celebraciones en la India. Y esto pasa no en las zonas rurales, como ustedes pensarán que, bueno, tiene que ver algo con la tradición, pero no, no tiene que ver nada con la tradición, porque este fenómeno ocurre en las ciudades. Son las mujeres que han tenido acceso a la modernidad, digamos, ¿no?, a la educación moderna, la que recurren al aborto, ¿no?, o al aborto del feto femenino. Entonces, tampoco es fácil hablar, el caso de la mujer india, en este término de tradición y modernidad. Vamos a ver un ejemplo. Les voy a citar el ejemplo de algo que ocurrió en nuestro país en 1996. Pero antes, en el año 1994, cuando la India ya en los años comienzos de la década de los 90 había abierto su economía y había adoptado el modelo neoliberal, entonces vemos que en el 94... en los concursos tanto de Miss Mundo, Miss World, como de Miss Universo, en el 94 los dos títulos fueron ganados por dos mujeres indias. Entonces, en el 1996 se organizaba en Bangalore, que es nuestro valle de silicón. Ustedes saben que la India es muy famosa estos días por sus logros en la informática. Entonces, Bangalore, que es la capital de un estado en el sur, se considera como el valle de silicón de la India. Entonces, es una ciudad moderna con toda esa tecnología y muchos centros de informática. Y en esta ciudad, en 1996, se celebraba el concurso de Miss Mundo. Como les decía, el contexto inmediato de este mega acontecimiento era lo que los medios de masa ya habían promovido como el último logro, digamos, de la mujer india. Y claro, se trataba del año 94, cuando dos mujeres en la India ganaron el Miss Mundo, tanto el Miss Mundo como el Miss Universo. Esa victoria, entre comillas, o ese logro, se pregonaba como la llegada definitiva de la nueva mujer india al umbral de la modernidad.
Un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. Y el que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Los Justos, Jorge Luis Borges. Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional, la doctora en lengua castellana, Sonia Surabhi Gupta, de la Universidad Nelson Mandela, de Nueva Delhi, se refiere a los medios de comunicación de masas.
Los medios de masa, la televisión, estaba llena de publicidad de varios productos de las multinacionales de la industria cosmética que recién habían entrado en el mercado, de una India que abría su economía al mundo globalizado, y toda la publicidad pues nos decía que cómo la industria cosmética generosamente iba a ayudar a millones de mujeres indias a emular tan dignos ejemplares de la feminidad que se presentaban en estos concursos. Pero más o menos coincidiendo con esta euforia que se había generado sobre la belleza o el reconocimiento de la belleza de la mujer india, ocurría una tremenda movilización de mujeres en un pequeño pueblo en una provincia del norte. Y esa movilización de mujeres se hacía, la ocasión de esa movilización era la absolución de los que estaban siendo procesados por el sati de una joven. Sati era una tradición o una costumbre de la India medieval del siglo XVI-XVII, cuando la mujer, si se quedaba viuda, pues se subía a la pira de su esposo difunto. O sea, que una viuda no tenía derecho a vivir, tenía que quemarse viva en la pira del marido difunto. Nosotros, como saben ustedes, no enterramos a nuestros muertos, se hace una pira y se quema el cadáver. Entonces la mujer tenía que subir con mucho ritual, mucho rito, cantos, etcétera. La mujer subía y eso se consideraba como el último indicio de lealtad y de sacrificio. Entonces esta joven de 18 años, se llamaba Ruth Cover, en el año 1987, estamos hablando de finales del siglo XX, y en el año 1987, en este estado del norte de la India, ella fue forzada, digamos, a subir a la pira de su marido. Ella no quería, pero le forzaron, le empujaron casi, diciendo que ella no tenía derecho a vivir como viuda. Claro, no son casos que se dan todos los días, pero el hecho de que esto ocurriera en 1987, y además se trataba de una joven de 18 años que había tenido acceso a la educación moderna y se quemó a muerte sobre la pira funeraria de su esposo. Entonces, aunque esta práctica, como les digo, fue abolida por ley a principios del siglo XIX, pero provocó la repetición o la ocurrencia de tal fenómeno, pues provocó una tremenda polémica. Los familiares que le instigaron y le secundaron en el suicidio o en el asesinato, no sabemos que si ella realmente quería subir la pira, pero fueron detenidos porque las organizaciones de mujeres, ONGs y también el gobierno, pues cuando se enteró, pues fueron detenidos estos señores.
Tiempo internacional.
Sin embargo, en 1996, cuando en Bangalore se celebraba el concurso de Miss Mundo en Bangalore, en Rajasthan, en esa provincia del norte, el tribunal dejó en libertad a los familiares de esa joven, aduciendo que no había bastantes testigos para seguir el proceso. De manera que cuando se celebraba en Bangalore el famoso concurso de Miss Mundo, con sus desfiles de moda y su culto al cuerpo, en ese pueblo de Rajasthan se festejaba el juicio y miles de personas participaban en ese acto de glorificación de Sati, o la glorificación de la muerte de esta mujer, que por su ausencia corporal se había convertido en una deidad. Y el lugar donde ella cometió el Sati, o sea que es donde ella suicidió, se convirtió en un sitio de peregrinaje. Y los devotos no solo ofrecían su homenaje a la santa, sino también habían creado como un escenario comercial perfecto. Compraban reproducciones baratas del retrato de la santa en la pira, con la cabeza del marido difunto en su regazo. Hacían excursiones guiadas del dormitorio de la pareja. Y esto se convirtió en un gran negocio para los varios templos de Sati que de repente surgieron, y varios kioscos donde se vendía la imagen de esta chica, y de repente pues surgieron estos kioscos y templos por todas partes de cerca del pueblo en Rajasthan. Bueno, hubo protestas y se desató un debate social. El movimiento de mujeres se manifestó rigurosamente en oposición a acontecimientos, ya que si el sati de la joven representaba el control de los sacerdotes religiosos sobre el cuerpo de la mujer en el pleno siglo XX, el concurso de belleza representaba poco más que un ejemplo del control que ejercen sobre nuestros cuerpos los sacerdotes del mercado. Lo que decían el movimiento de mujeres es que sati y anorexia son dos caras de la violencia contra el cuerpo de la mujer. Pues el marco del debate en torno a estos acontecimientos fue el de la tradición ante la modernidad. Pero, ¿cómo se puede explicar la simultaneidad de hechos tan dispares entre sí, ¿no? Bueno, por un lado, Miss Mundo, que es algo muy occidental, digamos, ¿no? Y por otro lado, en la misma India tenemos esa tradición de Sati que fue abolida en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo explicar la simultaneidad de hechos tan dispares? Por un lado, podemos decir que la simultaneidad de lo heterogéneo en la India es un asunto de la sedimentación histórica. Resulta de la coexistencia física de varias tradiciones culturales, grupos étnicos y religiosos, cada uno cargado de su bagaje cultural de mito, narrativa oral, magia, superstición, creencia religiosa, educación cartesiana, racionalismo occidental. Todo en un momento, en un instante. Y la simultaneidad es el producto, digamos, movedizo de una larga historia de asimilación y sincretismo, así como de conflicto, contradicción y violencia cultural.
Agradecemos en tiempo internacional la participación de la doctora en lengua castellana, Sonia Suribari Guptan, de la Universidad Nelson Mandela de Nueva Delhi, India.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Nuestra página web es www.iri.edu.ar.